Bienvenidos al Planeta Independiente, el planeta de los libros. En el control técnico, Adrián Fernández Balsera. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores, escritores y oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet. www.elplanetadeloslibros.com.
Terminamos 2016 y damos la bienvenida al 2017 con el mismo programa, seguramente por cuestiones técnicas. Hoy hablamos del planeta que habitamos, no el virtual, sino a ras de tierra, nuestro planeta, incluyendo a los humanos, creadores de técnicas cada vez más complejas para nuestro desarrollo y no siempre a nuestro favor. Vamos a hablar de un libro pregunta. ¿Derrotó el smartphone el movimiento ecologista? Su autor es Jorge Richman. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, ¿qué tal?
No es la primera vez que visita este planeta virtual. Hace años, casi cinco, el 18 de enero de 2012. Hablamos de su libro El común de los mortales, publicado por Tusquets. Hoy viene por la editorial Catarata. Sigue como profesor de filosofía moral en la Autónoma, poeta, traductor literario y filósofo que, entre otros temas, ha publicado mucho sobre pensamiento ecológico y ecología política. Ha habido muchos cambios en estos cinco años en tecnología y ecología, por acercarnos un poco al porqué de este libro suyo, ¿no? ¿Derrotó el smartphone al movimiento ecologista?
Bueno, las cosas cambian deprisa en general porque estamos en una fase de la historia del ser humano que muchos investigadores, historiadores, pero también científicos naturales han llamado la gran aceleración. Se refieren con ello a un periodo que cubre parte del siglo XX, que se aprecia sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, en el cual las magnitudes básicas, ¿no?, que nos indican cómo van los intercambios de las sociedades humanas y la naturaleza, se disparan en crecimientos exponenciales, ¿no? Si vemos pues la curva que señala el crecimiento de la población humana o la curva que muestra el uso de diferentes formas de energía, las curvas que señalan nuestro aprovechamiento de recursos minerales o de recursos bióticos, todo eso son curvas de crecimiento exponencial. Y eso es muy anómalo. No ha pasado de esa forma nunca antes y tampoco puede continuar mucho tiempo, porque en la naturaleza pues las curvas de crecimiento exponencial duran poquito, ¿no?
Su biografía literaria es muy extensa, está en internet completa y actualizada, se puede recomendar toda su obra. Y antes de hablar de Derrotó el smartphone al movimiento ecologista, quería apuntar al menos su libro anterior, Autoconstrucción, la transformación cultural que necesitamos. Cultura, ecología, tecnología, deberían de encontrar un lugar común, por lo menos para un espacio crítico, ¿no?, como ocurre en su libro.
Pues yo diría que sí, y además lo necesitamos con urgencia, ¿no? Un chiste que tiene varias variantes dice que hemos encontrado por fin a los extraterrestres que han llegado a la Tierra y somos nosotros. Entonces, claro, el estar viviendo en el tercer planeta del sistema solar como si fuésemos invasores extraterrestres, ¿no?, y en buena medida pues las sociedades industriales estamos haciendo eso, ¿no?, viviendo también, por usar la frase hecha, como si no hubiera un mañana, es muy problemático, ¿no? Nosotros, y ese nosotros ahora se refiere pues a la cultura occidental, euro-norteamericana, tenemos ahí una responsabilidad muy especial, porque al final ha sido esta cultura la que, vía pues globalización del capitalismo neoliberal fosilista, pues viene a hacerse la cultura hegemónica en todo el mundo y es desastrosa en su relación con la naturaleza.
Me ha gustado mucho la fotografía de portada del libro, ese símbolo de wifi entre las venas de una hoja vegetal. También la foto interior, una manita pequeña entrelazada en una manita humana, entrelazada en una escultura de hierro, que es foto suya además. La tecnología está apropiándose no solo de los humanos, de esas manitas pequeñas del futuro, también bueno, pues se apropia de toda nuestra naturaleza, ¿no? El primer capítulo, Como sonámbulos, es una introducción, y entre las citas de grandes autores está una de Nietzsche, fabulosa para nosotros los sonámbulos: nuestro amor a lo bello es la voluntad conformadora. Nos conformamos con esta situación, y parece que cada vez estamos menos despiertos, o es una cuestión de que de edades, por ejemplo, los jóvenes están más despiertos que los adultos.
Pues la verdad es que a esa última parte de la pregunta no sabría muy bien qué contestar. Seguramente es un fenómeno complejo, ¿no? Habrá aspectos en los cuales estén más despiertos y otros en los cuales estén más dormidos. Pero en general, a eso se refiere también esa imagen, ¿no?, del sonambulismo. Vivimos muy de espaldas algunas realidades esenciales, ¿no? Yo creo que el determinante, uno de los determinantes más importantes, ¿no?, de nuestro presente, pues es el choque de las sociedades industriales contra los límites biofísicos del planeta, ¿no? Y sin embargo, estamos viviendo e ignorando eso en buena medida, ¿no? Por eso hablamos también a veces, pues, de economía de tierra plana. Hacemos como si estuviésemos habitando un plano infinito, con recursos naturales inagotables, con infinitas capacidades de absorción de la contaminación, y nada de eso es real. Vivimos en un planeta esférico, en una biosfera finita, con recursos naturales limitados, y estamos chocando violentamente contra esos límites biofísicos, ¿no? Entonces, bueno, tendríamos que hacérnoslo mirar en buena medida. Tenemos una necesidad urgente de reflexión crítica sobre esos aspectos.
Bueno, ya en 1963 cita como el lema de la Exposición Universal de Chicago, venía a decirnos que el hombre también pues se tenía que conformar, ¿no? La ciencia descubre, la industria aplica y el hombre se conforma. Pero es que nos llega a llamar Jorge Richman, espero que no a todos, pero nos llama asesinos de la naturaleza, o sublimes grandes criminales, todo desde una perspectiva romántica, pero también muy fatalista, ¿no? Parece que, bueno, pues que el hombre finalmente puede perecer incluso antes que el planeta, ¿no? Porque está ese famoso eslogan de salvar el planeta y no salvarnos a nosotros mismos.
Sí, bueno, esas líneas, ¿no?, que se refieren a esa concepción romántica de la naturaleza dialogan con un artículo de un crítico literario, Ignacio Echevarría, hace unos días, que me dio pie para desarrollar eso, ¿no? Sí, yo creo que esta idea de salvar el planeta, ¿no?, es un eslogan bien intencionado, ¿no? De hecho, viene de muy atrás, ¿no? Era ya el lema que se usó, la pregunta que se hacía: ¿es posible salvar el planeta?, en un gran acontecimiento que tuvo, una gran movilización que tuvo lugar en Estados Unidos en el año 70, nada menos, ¿no? El Día de la Tierra, el 22 de abril de 1970, el primero de los Días de la Tierra, una celebración que luego pues se institucionaliza en cierta forma, pero entonces era pues un movimiento de base que consiguió una movilización enorme. Ya se hacía esa pregunta, ¿no? ¿Es posible salvar el planeta? Y es una pregunta bien intencionada, pero también nos induce, yo creo, a error, porque el planeta no necesita ser salvado. La vida como tal, la vida biológica, es un fenómeno extraordinariamente robusto, ¿no? Resiliente, por emplear el adjetivo, ¿no?, que usan psicólogos y ecólogos también. Hagamos lo que hagamos, incluso si hacemos lo peor de lo que somos capaces, este animal con superpoderes, digamos, tecnocientíficos que somos, incluso si hacemos, por ejemplo, estallar bombas nucleares en una guerra nuclear generalizada, que seguramente es la peor devastación que podemos causar con esa técnica salida de madre en buena medida, Incluso así no vamos a acabar con la vida sobre la Tierra. O sea, el planeta va a seguir adelante, ¿no? Las formas más básicas de vida, los microorganismos, la vida bacteriana, ¿no? Si hay una forma de vida que sea dominante en la biosfera, pues es la bacteriana. Eso seguirá adelante, ¿no? Hagamos lo que hagamos. Y en cambio, lo que estamos haciendo ahora, hablamos, por ejemplo, de sexta gran extinción, de sexta mega extinción, es degradar muy rápidamente la calidad de la biosfera, acabar con muchas especies vivas, con muchas poblaciones animales, vegetales y de toda clase de seres vivos, y con eso estamos dañándonos a nosotros mismos. Realmente es una guerra contra la naturaleza, pero si es así, eso es también al mismo tiempo una guerra contra nosotros mismos, porque nosotros formamos parte de esa naturaleza, ¿no? Nuestra cultura tiene un problema con eso, lo niega, no lo ve, nos sitúa en un lugar pues aparte y por encima de la naturaleza, pero no es así. Somos interdependientes y ecodependientes, así se titula también un libro que escribí hace unos años recogiendo, bueno, una idea que han formulado también otras personas. Justo ahora está en prensa una segunda edición de ese libro. Entonces, si persistimos, ¿no?, en esa guerra contra la naturaleza, otro libro importante, ¿no?, del pensamiento ecológico, es uno de 1990 de Barry Commoner, que se llamaba Hacer las paces con el planeta. Si no conseguimos hacer las paces, o sea, aprender a vivir en realidad, aprender a vivir en este tercer planeta del sistema solar, pues tenemos poco futuro.
Es verdad que cita a Ignacio Echevarría, el crítico literario, cuando habla de esa ceguera cultural nuestra, y seguimos todavía en ese primer capítulo del sonambulismo, en el que vivimos respecto a ciertos temas, y habla sobre el mesianismo tecnológico, que bueno, parece que la tecnología lo va a solucionar todo, pero sin embargo resulta que la realidad puede ser un ecocidio, que por cierto es una palabra que no admite la RAE, o un antropocidio, que tampoco admite la RAE. Nosotros intentamos escapar de los límites biofísicos y de la condición humana, ¿no? Y no vemos, bueno, pues que hay unos límites, ¿no? Me ha gustado también mucho lo de esa teoría o sabiduría de los límites, ¿no?, que habría que crear. ¿Cómo empezar a hacerla así, de alguna forma?
Bueno, en alguna medida se trata de rememorar, recordar, etimológicamente volver a traer al corazón cosas que son muy sabidas, muy muy habituales, ¿no? En ese sentido es nuestra cultura, esta cultura occidental ahora dominante, la que es muy extraña, ¿no?, en su relación con la naturaleza, en cuanto a su el metabolismo, sociedad, sistemas ecológicos. Lo raro somos nosotros. Casi todas las culturas humanas, ¿no?, tanto en las sociedades forrajeras de cazadores-recolectores como en las sociedades agrarias que llamamos tradicionales, o sea, la mayor parte de las culturas que en este mundo han sido, han tenido muy clara esa ecodependencia. Las ilusiones de situarnos aparte y por encima de la naturaleza son más bien, aunque tienen raíces algunas también antiguas, son más bien la excepción que la regla, ¿no? Entonces, en parte se trataría de recuperar ecosofías donde podemos anudar con viejas sabidurías, digamos. Yo, por ejemplo, pues tengo en un libro anterior un capítulo entero que es una lectura de Epicuro, por ejemplo, pues con prisma ecológico moderno. Podemos hacer algo parecido en otras culturas. Uno puede hacer también, pues Joaquín Araujo, igual alguna vez lo has entrevistado también, pues suele decir que también con el Tao Te Ching, ¿no?, con Lao Tzu y algunos otros sabios taoístas, pues también podemos enhebrar buena parte de la ecofilosofía que necesitaríamos. O sea, eso por una parte, y luego por otro lado, digamos, resituar las ciencias modernas, que son una producción cultural muy valiosa, ¿no?, de la que no deberíamos querer prescindir, pero que tienen que ser vistas de otra manera, digamos. Necesitamos ahí el problema que gordo que tenemos, pues es con el dominio, con la dominación, ¿no? Eso no es todo el impulso del sistema ciencia técnica, pero sí una parte del mismo, y sobre eso es sobre lo que debemos actuar. Bueno, y ahí se sugieren también pues algunas algunas ideas en este libro. En algún momento digo, necesitamos una ciencia laica. O sea, hoy la tecnociencia, que es la manera como deberíamos hablar para algo que se ha configurado desde mediados del siglo XX, pues se ha convertido en una especie de religión, en un mundo que por otro lado piensa que está, en una cultura que piensa de sí misma en términos de distancia, ¿no?, con respecto a las religiones. Bueno, sin duda, con respecto a algunas formas tradicionales de religión, ¿no? Pero si, en fin, un observador marciano se acercase a nuestro planeta y viese lo que hacemos alrededor de las tiendas de Apple, por ejemplo, en las plazas de nuestras ciudades, pues pensaría, ah, mira, ahí están sus lugares de culto, ¿no?, sus templos sagrados.
Sí, recuerdo que lo comenta, creo que hacia el final del libro, ¿no?, que son casi las nuevas iglesias, y la verdad es que cada capítulo acaba con notas aclaratorias que nos llevarían a hablar de muchísimos temas, ¿no? Por ejemplo, en este primero me ha gustado mucho la mención que hace a cómo fue asesinada la ecologista Berta Cáceres este 2016, pero vamos al capítulo 2, que lo titula A bordo del Enterprise o del Titanic. Y claro, efectivamente, son dos narraciones completamente diferentes. Y bueno, pues ya el título o pregunta ya dice mucho. En el interior hay una reflexión sobre el sistema de producción, el trabajo humano cada vez más escaso. Cada vez menos digno, cita, por ejemplo, como un ejemplo pues que hay que valorar, el caso de Cuba a raíz de la pérdida de petróleo ruso en los 90, cómo, bueno, pues se consiguió una agricultura más basada en brazos que energía, aunque por supuesto está a favor de las renovables como la energía solar. Habría que redistribuir ese trabajo humano y también favorecer ese tipo de energía.
Sí, ese capítulo arranca con la contraposición entre esas dos imágenes que son poderosas, ¿no? Por una parte, si nos fijamos en lo que nos están diciendo pues los investigadores e investigadoras de todas las disciplinas relevantes, ¿no?, en lo que nos cuentan los edafólogos, los climatólogos, las oceanógrafas, las investigadoras en agronomía, en todas esas disciplinas que analizan pues nuestra relación con la Tierra, bueno, una consideración así sobria del asunto pues nos llevaría a esa conclusión de que estamos a bordo del Titanic, hundiéndose ya o a punto de empezar a hundirse, ¿no? Eso no es exageración, ¿no?, sino que es una descripción, ya digo, sobria de la trayectoria de colapso que siguen nuestras sociedades industriales. Y sin embargo, de manera así pues muy, muy paradójica, la cultura dominante lo que nos está contando es que no, que estamos, que somos seres que estamos un poco de paso por aquí, que nuestro destino son las estrellas, ¿no?, y que vamos dentro de poco a embarcar, ¿no?, en esta nave galáctica, el Enterprise, ¿no?, de la serie famosa Star Trek. Y el choque, ¿no?, de análisis, narraciones, expectativas es enorme. Yo creo que ahí pues necesitamos mirar de verdad, intentar hacernos cargo de dónde estamos en 2016 y de cuáles son nuestras posibilidades, ¿no?, en términos de recursos naturales, servicios ambientales, límites del crecimiento, en fin, las cosas básicas, ¿no?
Luego, por ejemplo, en el capítulo 3, bueno, pues ya da algunas ideas alternativas a la situación. El ecosocialismo descalzo lo titula, ecosocialismo descalzo para tiempos de descenso energético. Pone algunos ejemplos, bueno, pues de intentos por ejemplo, de transporte a través de la energía solar, no muy exitosos. Claro, de todas formas, lo que ocurre también es que estamos afectando los grandes ciclos biogeoquímicos del planeta. Vamos a llegar un poco tarde, ¿no?, para parar esto. Y bueno, los medios, por ejemplo, de transporte, pues son realmente dañinos con el planeta y con nuestro futuro como humanos de ese planeta.
Claro, tenemos un problema serio en ese organizar una vida humana digna, una vida humana buena, entrelazada con las otras vidas en este planeta de manera viable, ¿no? La palabra sustentabilidad o sostenibilidad quiere decir esencialmente viabilidad ecológica, ¿no? Sistemas socioeconómicos que se puedan reproducir en el tiempo. Los nuestros no pueden, ¿no? Estamos dentro de las sociedades industriales de hoy son radicalmente insostenibles. Por mostrarlo ahí pues de una manera muy gráfica, si hoy analizamos de dónde vienen átomos básicos en la constitución de la materia viva, como son, por ejemplo, los átomos de nitrógeno en nuestras células, pues en sociedades que funcionan con agricultura industrial como la nuestra, vamos a encontrar que hasta el 80% de ese nitrógeno en nuestras células procede en realidad del gas natural, apoyado por el petróleo. Y eso, claro, pues es una barbaridad, porque no era así hace 3 generaciones y tampoco va a ser así dentro de 2 generaciones, ¿no? Construirnos, incluso biológicamente, vía el proceso químico de Haber-Bosch para extraer nitrógeno de la atmósfera y fabricar fertilizantes de síntesis para la producción agropecuaria industrial, eso no tiene futuro, porque las reservas de gas natural y de petróleo pues son limitadas y estamos ya en el cénit del petróleo. Llegará pronto el de gas natural y después el del carbón. O sea, no tiene sentido seguir dentro de esa cultura fosilista que es la nuestra, cultura en todas sus dimensiones, incluyendo la cultura material y hasta esa corporalidad material de nuestras células, ¿no?
Sí, nosotros mismos. Vamos al capítulo 4, ¿triunfará el nuevo gnosticismo? Notas sobre biología sintética, nanotecnologías y manipulación genética en el siglo de la gran prueba. Este es nuestro siglo y parece que sí, que están triunfando todas estas nuevas tecnologías. Nuestro deseo fundamental es la inmortalidad y cómo lleguemos a ello o cómo nos ilusionen, ¿no? Que eso sería este nuevo gnosticismo. ¿Cómo nos ilusionen para ello? Pues es lo de menos. La verdad es que esta nueva eugenesia tecnocientífica desecha cualquier problema, ¿no? Cualquier cosa que no vaya con ese sueño de cuento de hadas, ¿no? ¿Cómo mejorar nuestra humanización sociocultural? Porque también plantea como alternativa una ética de la imperfección humana que me ha parecido muy muy interesante, ¿no? Que hay que controlarnos, controlar a nosotros mismos, a los seres humanos, porque somos imperfectos.
Bueno, ese deseo de inmortalidad pues es sin duda un deseo presente en los seres humanos, pero junto a otros, ¿no? Junto a otras posibilidades y otras opciones culturales. Y hoy lo que tenemos, por eso tiene sentido hablar de mesianismo, ¿no? A eso se refiere el subtítulo del libro, para una crítica del mesianismo tecnológico. Hoy lo que tenemos es una promesa mesiánica de la tecnociencia que más o menos nos viene a decir, pues vamos a convertiros en dioses extraterrestres con superpoderes, ¿no? Y hay algo complicado ahí, porque eso es una promesa atractiva para mucha gente, pero en realidad yo creo que ese análisis sobrio del que decíamos antes pues muestra que no puede sustanciarse, ¿no? Y entonces tenemos un problema severo, porque tendríamos que estar haciendo cosas bastante distintas, poniendo, digamos, los recursos y organizando las prioridades de manera bastante diferente a como lo hacemos hoy, ¿no? Si tenemos un problema serio, pues con qué manera vamos a disponer de suficiente agua potable en el tiempo que viene, en el tiempo que ya estamos, a lo mejor conviene más fijarnos en eso que seguir adelante pues con algunas de las líneas de investigación que hoy se apoyan más. Si estamos ya en esa fase de descenso energético que va a condicionar enormemente pues este siglo de la gran prueba, ¿no? Si hemos pasado ya el cénit del petróleo, que es la energía básica para nuestras sociedades, ¿no? Proporciona hoy la tercera parte más o menos de la energía primaria que estamos usando, y el conjunto de los combustibles fósiles aproximadamente el 85%, pues entonces tenemos también un problema muy serio que no es a largo plazo, ¿no? Esa es otra de las fantasías que nutre esta sociedad, ¿no? A menudo mucha gente tiene pues la conciencia vaga de que las cosas, claro, van mal, ¿no? De que estamos cargándonos el planeta, se oye muchas veces, pero bueno, también oímos, ¿no? Esa expresión terrible de, bueno, el que venga detrás que arree, y pensamos que esos son problemas que van a afectar a lo mejor a los nietos. Ya eso sería atroz, el estar... ninguna cultura ha hecho eso con los hijos y con los nietos, lo que nosotros estamos haciendo ahora. Pero además es una fantasía, no son los hijos ni los nietos los que van a padecer. Estamos ya en problemas que se agudizan enormemente, ¿no? Si pensamos en los recursos energéticos y materiales y en el cambio climático, no tenemos decenios por delante para resolverlos, tenemos años y lustros.
Efectivamente, y sin embargo, bueno, pues mientras que las desigualdades en el planeta están creciendo, pues las preocupaciones de quizás la gran economía, la gran tecnología o la gran política es pues llegar a Marte, ¿no? O ver que nos encontramos en Marte. Pero vamos ya rápidamente al capítulo 5, el laberinto de la cibersoledad. Notas preliminares para una reflexión sobre las llamadas nuevas tecnologías y el Internet mercantilizado. Porque claro, la tecnología nos llega también incluso a lo más personal, a nuestra forma de comunicarnos, y esto lo hace todavía quizá más engañoso. Vivimos esa gran mentira, no solo porque los críticos o entendidos nos mantengan en esa ceguera cultural, sino que nosotros mismos cada día nos levantamos con el móvil, ¿no? Da unos datos de cómo los jóvenes pasan horas, sobre todo, ¿no? La generación que ha nacido también, ¿no? con las nuevas tecnologías.
Sí, es muy impresionante cómo en muy poco tiempo, ¿no? En 3 lustros aproximadamente, el móvil, el teléfono móvil se ha convertido en el órgano más importante del cuerpo humano, ¿no? Y se ha convertido también, ¿no? La expansión pues ha sido la historia de un gran éxito industrial, un pelotazo, digamos, en términos productivos, como no había conocido el capitalismo desde hace decenios, ¿no? En realidad, desde esos éxitos industriales pues que fueron el automóvil o los electrodomésticos, ¿no? Que conformaron pues la base de ese capitalismo que llamamos fordista. No había pasado algo así hasta que han logrado pues este gran éxito con el teléfono móvil. Hoy hay ya más terminales de móviles que personas, seres humanos en el planeta Tierra, lo cual es también muy impresionante y nos indica cómo la penetración realmente de este aparato pues es completa, ¿no? Esas redes llegan a todos los rincones del planeta, incluso a los más alejados, aunque en esos pues en esas aldeas remotas, ¿no? En las selvas o en las altas montañas pues se compartan eso. Entonces eso crea una situación nueva y sus dimensiones son muy amplias, ¿no? Y algunas se nos escapan, ¿no? Hay una campaña bien intencionada, ¿no? De una ONG llamada Alboan, una ONG jesuita, que se centra en la violencia sexual contra las mujeres en el Congo y la han llamado tecnología libre de conflicto, ¿no? Está referida justamente a los móviles, llama la atención sobre cómo hay materiales que se emplean en los smartphones, el coltán y también otros, que tendrían que ser, digamos, igual que hablamos de diamantes de sangre, pues son también coltán de sangre y tierras raras de sangre, digamos, ¿no? Porque se consiguen en situaciones pues con violaciones masivas, por ejemplo, de mujeres en el Congo, ¿no? Y entonces actúan bueno, eso es una dimensión que vemos relativamente, ¿no? Esa campaña se llama tecnología libre de conflicto. Lo que yo intento sugerir en el libro es que eso es casi un oxímoron, ¿no? Es una contradicción en los términos, que no deberíamos pensar, incluso si se resolviera, por ejemplo, ese problema enorme, ¿no? Pacificar la extracción de materiales para fabricar estos chismes, eso no significaría tecnología libre de conflicto. Y que hay dimensiones que nos cuesta más ver, ¿no? Está por una parte esa, no son tecnologías limpias, aunque a veces se dice eso, ¿no? Tienen una pesada mochila ecológica y también de derechos humanos. Eso podemos llegar a verlo con cierta facilidad. Podemos también llegar a ver con más facilidad los problemas de control social enormes que están en este, que están en este debate, ¿no? Nos hemos hecho conscientes de eso, pues en los últimos años, ¿no? Y ha hecho falta pues, gente tan valiente como, como Edward Snowden, ¿no? Para desplegar, ¿no? Algunas de las dimensiones de ese control social. Es algo tremendo también. Ningún dictador en tiempos pasados podía haber soñado con el poder de control que proporcionan estas, estas tecnologías.
Efectivamente, bueno, acaba con el capítulo Pequeña teoría del smartphone, que le voy a dejar a los oyentes que lo lean ellos cuando compren el libro. Jorge Grisman, un placer volverla a tener en este planeta de los libros, y nos quedamos con muchas preguntas, hay muchísimas notas en su libro que darían para seguir hablando. Muchísimas gracias.
El Planeta de los Libros se emite esta 13ª temporada los jueves a las 8 de la tarde y todos los días a través de www.elplanetadeloslibros.com. Pueden escribirnos a través de las redes o nuestro correo participación@elplanetadeloslibros.com. Y hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.